Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los pinos de México.
Un comentario. México posee el mayor número de especies de pinos, con aproximadamente 50 de las 120 que existen en el mundo. Algunas se usan en proyectos de reforestación, manejo de cuencas para el abasto de agua y conservación de suelos, así como fuente de madera y resinas. Los pinos se pueden cultivar y aprovechar sustentablemente. Algunos pinos son los seres vivos más longevos del planeta, con cerca de 5.000 años de edad. También proveen alimentos, como los piñones, y además son árboles de ornato, como los pinos azules y los pinos vikingos en la época de Navidad.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Alexis Norberto Soto Ríos. Bienvenido, Alexis.
Muchas gracias.
Pues qué gusto que estés el día de hoy platicándonos este tema tan interesante y más por las fechas. Pero antes de iniciar, platícanos sobre ti, Alexis.
Bueno, mira, yo estoy actualmente estudiando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Autónoma Chapingo, que se encuentra en Texcoco. Mi pasión siempre ha sido un poco las plantas, conocer cómo son, y en grupo particular pues son los pinos. Es un grupo de árboles que me ha interesado mucho desde que entré a la carrera, y esta universidad me ha dado oportunidades de tomar cursos, por ejemplo, con el INECOL de Nomenclatura Botánica, y otro en el Colegio de Postgraduados de Extracción de ADN, que se complementan mucho como herramientas para que yo estudie un poco más este grupo interesante.
Claro, bueno, más adelante ya abordaremos un poco más de toda esta experiencia que estás adquiriendo. Y pues bueno, vamos a iniciar este programa. ¿Y qué mejor? Que pues ya en estas festividades decembrinas y pues aprovechar la Navidad, ¿no? Y quisiera que nos platicaras qué es un pino y cómo podemos reconocerlo.
Bueno, mira, un pino son plantas arbóreas, son árboles, ajá, son de tipo perennifolio, lo que quiere decir que mudan sus hojas constantemente a lo largo del año.
O sea, no solo una vez, sino durante todo el año.
Exacto, y nunca se van a quedar sin ellas, es decir, siempre los vamos a ver verdes. Estas hojas están agrupadas en pequeños estuches al final de las ramas llamadas fascículos,
okay,
que están envueltas por una estructura de tipo papiráceo o semejante al papel llamada vaina. Y estas hojas tienen forma de acícula o de aguja propiamente.
Ok, como una agujita, claro.
Ajá. Además de que sus estructuras reproductivas o lo que equivaldría a lo que son sus flores son llamados conos o estróbilos técnicamente, lo que nosotros conocemos habitualmente como piñas.
Exacto. Ok, claro. Eso es algo muy importante que lo mencione, ¿no? Que pues vaya que son estas piñas como se le conoce, ¿no?
Así es.
Ahora bien, ¿qué tan cierto es que los pinos se distribuyen principalmente en el hemisferio norte? ¿Cuántas especies de pino existen en México y en qué tipo de condiciones ecológicas habitan?
Ok, mira, es cierto que son la mayoría de las especies están restringidas al hemisferio norte debido a que son flora que tienen afinidad boreal, lo que quiere decir que cuando se originaron a lo largo, ajá, de las eras geológicas estaban más afines a condiciones de tipo climáticas frías, y conforme las glaciaciones fueron migrando un poco hacia el sur y se fueron especiando. Aunque en el proceso ciertas especies se adaptaron a condiciones un poco más tropicales,
okay,
como por ejemplo Pinus mercusii, la cual es una especie que es la que rebasa ese límite latitudinal y cruza el Ecuador en Sumatra, en la parte
Es así, y bueno, pero ella era desde siempre, vaya, o eso solo porque ha sido introducida.
Es naturalmente se distribuye ahí ese pino,
okay,
pero es una especie que prácticamente con los procesos de especiación terminó confinada a esa región. No sabría decir si desde antes esa especie vegetaba allí. Las especies de pino generalmente se encuentran en un rango muy amplio de distribución, tanto latitudinalmente hablando, es decir, exacto, más cerca de los polos, más cerca del Ecuador, y también en un rango de condiciones climáticas muy diversas. Tenemos especies como, por ejemplo, Pinus embroides, la cual es una especie de tipo piñonero, uh-huh, que prefiere condiciones áridas, de suelos pobres, okay, donde hay poca precipitación, poca lluvia. Y tenemos el contrario de especies meramente tropicales o subtropicales, como Pinus ocarpa o Pinus tecunumani, que habitan en el sureste de México, e incluso trascienden un poco el borde hacia Sudamérica en países como Nicaragua o Guatemala.
Mira, oye, ¿y habrán pinos también cerca de las playas, de las costas?
Así es, hay poblaciones, incluso, por ejemplo, Pinus caribea. Tenemos nosotros una variedad aquí en México habitando de manera natural solo en una población en Quintana Roo.
Ajá.
Pero sin embargo, las otras variedades se distribuyen en varios lugares del Caribe en el que crecen prácticamente a altitudes sobre el nivel del mar. Es decir, que no crecen sobre colinas muy escarpadas ni muy altas.
Ok. Ahora, quisiera saber qué usos y productos obtienen del aprovechamiento de los pinos mexicanos.
Como principal producto o beneficio que obtenemos de los bosques de pino, destacan la producción forestal maderable en el país. Los pinos, al ser el género más diverso de su familia,
ajá,
representan una importante cifra de extracción maderera en el país.
Ok, ¿es la principal?
Así es la principal. Sin embargo, a pesar de haber varias especies, son 50 especies, 16 variedades y 2 subespecies que reporta el artículo más reciente, que es de un par de investigadores de la UNAM, uno del Instituto de Biología, el doctor Yernan, y otro el doctor Pérez de la Rosa, que consideraría yo como los especialistas a nivel mundial en pinos.
Los que más saben del tema.
Así es, reportan esa cantidad. Mas, sin embargo, a pesar de ser esas especies, la producción forestal se enfoca solamente a pocas, a unas 6 o 7 especies. Otro producto que podemos obtener de ellos como derivados son, por ejemplo, resinas.
Okay.
Y sus derivados industriales como lacas, gomas. O también hay un grupo particular de pinos que producen semillas comestibles, que son conocidos como pinos piñoneros.
Okay.
Estos pinos se extrae la semilla comercial, que nosotros conocemos habitualmente como piñón, que tiene un alto valor en repostería.
Aparte que se usa o se recolecta desde época precolombina, vaya.
Así es, hay estudios que datan que es una actividad, sobre todo en las regiones norte del país, donde siempre ha habido esa asociación del hombre a colectar este tipo de recurso forestal no maderable en este caso.
Ok, perfecto. Una duda rápida, los piñones, vaya, ¿de qué color son las semillas? ¿Sabemos es rosa o qué color es?
La semilla como tal tiene una capa dura, una cáscara, una testa propiamente dura, en la que se requiere abrir para mostrar lo que es el piñón propiamente, que puede ser variar desde colores blanquecinos,
okay,
un poco de color incluso rosados.
Perfecto. Uh-huh. Ahora bien, con respecto al aprovechamiento forestal maderable que platicabas hace un momento, vaya, sabemos que es una actividad pues va importante para el país, sin embargo, sé que existen opiniones negativas al respecto. ¿Esto es cierto? ¿Se puede cultivar los pinos?
Si bien, como lo mencionas, hay factores que contribuyen a que las poblaciones de pinos poco a poco vayan disminuyendo, como la tala inmoderada, el cambio de uso de suelo de terreno forestal a poner cultivos agrícolas,
claro.
Existen. Sin embargo, el manejo general del bosque está muy planeado, lleva todo un proceso de planeación en el manejo se planifica a lo largo de los años y en las masas forestales se seleccionan áreas específicas en las que se seleccionan áreas de corta para poder extraer ese recurso. Otra cuestión que se puede destacar es que existen leyes en el país que solamente permiten un volumen de madera aprovechado por año. Y en el caso de que un predio forestal que está explotando esa cantidad la rebase,
claro que se pase,
se sanciona, la ley está dispuesta para sancionar en el caso de no cumplir con esas especificaciones que mitiguen los efectos de daño al ambiente.
Claro, ahora bien, bueno, tal vez no sepas el dato concretamente, pero ¿qué tanto se apegan a pues ahora sí que a extraer la madera de manera, pues vaya, ordenada y legal? ¿O es muy frecuente encontrar los procesos, vaya, que no sean legales?
Pues mira, yo creo que hay de todo un poco, desde quienes sí respetan las legislaciones hasta quienes optan por el camino fácil. El problema con la legislación muchas veces es que la publicación o la divulgación de este tipo de información no llega a todas las comunidades.
Claro.
Entonces, el solicitar un programa de apoyo, un programa de manejo para aprovechar los recursos del bosque que poseen las comunidades, no se enteran, no les es tan asequible la información y por ello incluso o no saben cómo aprovechar el recurso o lo aprovechan pero a su manera.
Claro, preciso. No, y aparte también digo, también otra cosa importante para puntualizar ahí es que también existen programas donde apoyan a tener esos espacios para mantener los bosques. Entonces, bueno, también eso es un punto que igual en otra ocasión lo podremos abordar. Ahora bien, estábamos platicando hace un rato sobre los pinos piñoneros. ¿Hay una sola especie en México o cuántas hay? ¿Y por qué su importancia?
Bueno, de acuerdo con el artículo que mencionaba anteriormente, que se llama Biodiversidad de Pinofita, Este par de investigadores mencionan una cifra de 12 especies de pinos piñoneros típicamente para México y dos subespecies. La importancia de este grupo de pinos radica en que sus semillas son principalmente comestibles.
Claro.
Sobre todo especies como Pinus embroides, que es el piñonero típico, en las que estas semillas son recolectadas y finalmente las personas las consumen o incluso las venden, las venden en mercados locales.
Claro. Bueno, y aparte es muy famoso el helado de piñón. Que es...
Así es, las nieves,
sí, claro.
La repostería, incluso igual en pasteles. Es una semilla muy cara, tanto a nivel nacional como para importación a nivel internacional.
¿Qué más me decías al respecto? ¿Las podemos encontrar entonces en todo México, el pino piñonero?
Pues Pinus embroides tiene una distribución relativamente amplia en el país. Más sin embargo, por ejemplo, una subespecie de ese pino habita al sur de Puebla, en lo que se conoce como Cuenca Oriental, en estados de Veracruz, Puebla, y en esa parte de la República podríamos decir que es la parte más al sur que se distribuyen los pinos piñoneros, tanto en el mundo como aquí en México.
Mira, dato muy interesante. Bueno, ya estamos por concluir rápidamente. ¿Me podría decir cuáles son las especies que suelen cultivarse en el país para la venta de árboles? Pues vaya, ya propiamente de la Navidad, ya que estamos en esta festividad. ¿Y qué implicaciones ambientales tiene este proceso de producción?
Mira, si bien son 50 especies las que se tienen aceptadas a nivel nacional, realmente son pocas propiamente pinos hablando. Como unas 2-3 especies, entre las que pueden destacar Pinus sayacahuite, al cual le dicen de manera común o coloquial pino vikingo, el cual se utiliza en plantaciones forestales comerciales destinadas para ese producto. Si bien es cierto que la mayoría de las veces piensa que se extraen estos árboles directamente del bosque, es completamente falso. La extracción de estos árboles se hace en parcelas destinadas para la producción, como cualquier otro cultivo, por ejemplo, el maíz o el jitomate. Es decir,
claro,
es una superficie destinada en la que se planta el árbol, espera que se crezca, se le da manejo como a cualquier otro cultivo y finalmente se cosecha.
Bueno, hay que recordar a Mecameca, ¿no? Por ejemplo, que hay precisamente ese tipo. Bueno, Alexis, pues muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo, pero te invito a que sigas en una segunda parte de este programa que creo que vale mucho la pena.
De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, invitamos de la misma manera a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas noches. ¡Feliz Navidad!
El IMER presentó Terramar.